vamos a seguir considerando acerca del matrimonio y vamos a buscar también en Mateo 19 Mateo 19:5 Vamos a leer desde el 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahora en 1 de Corintios 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Vamos a orar. Señor, de nuevo, te damos las gracias por podernos congregar, poderlo hacer en tu nombre, disponer de tu palabra y poder disfrutar de la dirección de tu espíritu que nos ilumina y nos ayuda a aprender de tus enseñanzas. Y nuestra disposición, nuestro corazón, todo nuestro ser se inclina para recibir la instrucción de tu palabra y que esta sea la que tenga prevalencia sobre nuestra vida. Pues así nos acercamos con temor y reverencia para que en esta mañana tú nos enseñes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Corintios 7 no habla del matrimonio como el principio. Es decir, no habla del fundamento, de cómo es la estructura concebida desde el principio acerca del matrimonio, sino que está respondiendo a ciertas preguntas que los hermanos en Corinto han hecho a Pablo acerca del matrimonio, pero no necesariamente en preguntar cómo se considera el matrimonio, qué es el matrimonio, sino que son cuestiones más concretas, que esto lo veremos más adelante. Pero lo que yo quisiera en esta mañana es ver cómo Dios ha concebido el matrimonio, porque el matrimonio no es un invento humano, el matrimonio es una institución divina. Dios lo ha creado, Dios lo ha diseñado y Él ha establecido los parámetros, la forma, y claro, nosotros, pues si lo hubiésemos hecho, a lo mejor lo hubiésemos hecho diferente, ¿verdad? Y entender este misterio, al que después llegamos a en Efesios, y Pablo lo define como un misterio, el misterio que de dos se haga uno. Esto es un misterio. O sea, nosotros, en nuestra concepción, lo que nos gustaría fuera sería lo siguiente. Sería que... A ver, Antonita, a ver. Pues, un momento, no me toques. Bueno le sería al hombre no tocar y bueno le sería a la mujer no tocar. Pero en el momento en el que nos comprometemos y nos hacemos marido y mujer, nos casamos, entonces misteriosamente nos hacemos uno. Y esto es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que ahora todos los casados anduvieran así, seamos uno. Y dirían, somos una carne, este es el concepto. Pero no. Y aquí está la dificultad, que Dios tiene... Bueno, si quieres, después yo estaba pensando que lo que Dios dice... Siéntate, siéntate. Lo que Dios está proponiendo es que cuando te casas, te tomes una pastilla. Y entonces, te tomas una pastilla, tómate una pastillita. Una pastillita. Ella se toma una pastillita. Y yo me tomo otra pastillita. Está bueno, ¿eh? Esto se llama omatumadón. Podéis ir a la farmacia y pedir, oiga, deme omatumadón. Buscará en el Vademécum y tal, y no lo encontrará. Porque esto es una pastilla que Dios tiene para que funcione el matrimonio. Omatumadón. Para que funcione eso de que dos sean uno. Para que en lugar de estar pegados por la espalda, fijaros que hay casos en los que nacen niños en esa condición y la preocupación es cómo separar para que no sufra el uno del otro. Pero nosotros cuando nos casamos nos estamos pegando. Ahora, después os explico lo de omatumadón, dónde lo podéis encontrar, ¿eh? Y os recomiendo que toméis alguna pastillita para que pueda funcionar la cosa mejor. Yo me las guardo, porque estas son las mías, ¿eh? Cada uno se tiene que buscar las suyas. Pero vamos a empezar. ¿Cómo Dios concibe esto del matrimonio? ¿Cómo es? Y entonces voy a pedir a Menchón, por favor, que me ayude. ¿Cómo funciona? Dice que en el principio creó Dios al hombre. Y entonces, vas a poner aquí, por favor, una raya. Está esto muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está. Y Dios creó al hombre como individuo, es decir, la individualidad. El hombre es una unidad, es uno en sí mismo, es una individualidad. Del hombre, Dios sacó la costilla y vamos a poner aquí otra rayita. Creó a la mujer, ¿de acuerdo? Esto es lo que Génesis explica. Y le dio esa individualidad, es decir, la mujer es diferente al hombre, pero tiene características que son semejantes unas a otras, y es la de la individualidad, la personalidad. Cada uno tiene su personalidad. Y lo están grabando, pero no es ninguna exageración decir que la individualidad no quiere decir que todo es igual, porque es una evidencia biológica, física, que el hombre es diferente de la mujer. Y Dios ha establecido que el matrimonio divino, constituido divinamente, está formado por un hombre y una mujer. Todo lo demás está fuera de la voluntad de Dios. Dios ha establecido que el matrimonio sea hombre y mujer. Y por eso, de el matrimonio pueden venir, y es por el camino por el que nacen los hijos. No hay otro recurso. El hombre se empeña en dar la espalda a Dios y hacer sus experimentos, hacer sus investigaciones y usar la probeta. Pero esto es antinatural, esto está fuera de lugar. Dios ha dicho hombre y mujer. Y en Génesis 2 nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso es el matrimonio. Y el Señor, cuando le preguntaron en Mateo y en Marcos, explica que no solamente son dos entidades individuales, entonces cada uno tiene sus gustos, sino que cuando tú te comprometes con, yo me comprometí con Antonia, entonces establecimos, vamos a poner, si puedes, una línea aquí abajo, aquí, que une aquí, y entonces yo me uní con Antonia. ¿Lo veis? La distancia no es tan larga, ¿eh? Aquí falta. Dice que está ahí, muy bien, muy bien. Entonces nos comprometimos y nos casamos porque decidimos hacer un proyecto en común. Muchos de los problemas que se vive hoy en día de matrimonios es porque esta unión la establecen con condiciones. Y dicen, nos unimos, nos casamos, pero hay que respetar el espacio vital. Y cada uno tiene su vida, que sí, que la comparte con el otro, pero su vida individualizada sigue desarrollándola. Y le dice, mi espacio vital, cuando yo quiera te acercas, pero entre tanto yo voy a mantener lo mío. Y Dios dice, tú tienes que poner una tarjeta SIN. ¿Sabéis lo que es la tarjeta SIN?
SIN.
SIN. La tarjeta SIN es que cuando yo entro en este compromiso es sin espacio vital, porque Antonia ocupa toda mi vida y yo ocupo toda su vida. y no hay espacio vital entre uno y el otro. Cuando nos casamos y nos comprometimos sin reservas. Eso que se hace hoy en día de decir, bueno, pero antes de casarnos vamos a hacer un documento para que quede claro que mis bienes son míos y tus bienes son tuyos. Y en el caso de que a lo mejor, pues yo sigo con lo mío y tú te quedas con lo tuyo. Dios dice, este no es el concepto que yo he establecido. El concepto que yo he establecido es que es sin reservas, sin espacio vital, sin buscar lo propio, que es lo que Corintios está tratando de decir. Nadie, ninguno de los dos es dueño de sí mismo, sino que la propiedad es de otro. Así que sin reservas, sin espacio vital, sin propiedad individualizada. Porque si no, generamos vidas paralelas que conviven juntos, pero son vidas paralelas. Y ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que haya omatumadón. Antonio, las pastillas. Que hayan pastillas. Que haya omatumadón. Aquí, esto requiere omatumadón. Y Dios en Mateo ha dicho, el Señor Jesucristo, que el matrimonio concebido por Dios no es solamente que el hombre se une a la mujer y ellos son una sola carne, sino que Dios sella este compromiso, y ahora vamos a hacer aquí una raya, aquí arriba. Dios dice, yo sello este compromiso, y los dos serán una unidad única, una unidad que esta será el marco de la entidad nueva que se ha formado. Y hay intimidad. Aquí dentro hay una intimidad que es propia de esta entidad, de este marco. Y que nadie puede entrar en este marco. No hay ajeno que deba entrar, ni ajeno que permitas entrar. Esto es la entidad sellada por Dios. Y el omatumadón, claro, ahora te encuentras aquí encerrado, ¿no? Y para algunos o para algunas estar encerrado ahí dentro, ¡qué agobio! Porque esto ya te condiciona, te ha encerrado. Y tú dices, estamos en un país libre. Y de vez en cuando quieres escapar de este encierro. Y yo digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí dentro? En tu casa. Esto es tu casa. Esta es la entidad del matrimonio. Y el omatumadón es lo que aparece en Romanos 15. Vamos a buscar Romanos 15. Romanos 15, 6, la primera parte. Vamos a leer. Dice, para que unánimes, y unánimes es la pastilla, ahí viene el problema, que a nosotros nos gustaría que fuera tan fácil que para que el matrimonio funcione correctamente fuera tan fácil como esto. Coger, abrir el botecito, coger una pastillita. ¡Ay, Antoñita, cuánto te quiero! ¡Qué bueno está! Pero es más. Es más. Porque Dios está buscando la voluntad. Está buscando la cabeza, está buscando el corazón, está buscando lo que es el cuerpo, el aspecto material. Entonces, vale, muy bien, gracias. Vamos al cuadro. Vale, aquí. Entonces, aquí nos vemos con la obligación de unir, y lo primero que pensamos es unir los cuerpos, y esto que sería lo más sencillo, para algunos resulta difícil, pero bueno, unimos los cuerpos y los sentimientos, y parece que esto de que te quiero y te amo, y en una ocasión pues una persona dijo: sí, yo ya se lo dije. Digo, ¿pero se lo dices? No, yo ya se lo dije. Eso de que le... ¡Ay, ya se lo dije! Se lo dije el día que me casé. Vale, muy bien. ¿Y a partir de entonces qué? ¿Ya no? Hay cosas que hay que recordarlas continuamente. Hay que alimentarlas, hay que mantenerlas. Y el unir el cuerpo, que aparentemente es lo más sencillo, tiene que estar alimentado del sentimiento, alimentado de la expresión de por qué haces lo que haces. Unes el cuerpo, pero tienes que unir el corazón. Porque hay matrimonios que existen porque se gustan y ya está. ¿Pero y qué? Porque a veces esos gustos van cambiando. Y entonces te encuentras aquí encerrado en este espacio en el que ya no puedes salir. Y entonces inventas la puerta trasera para salir. No, la libertad, ahora está en lo del amor libre, esto también, y bueno, hay que probarlo todo, y hay que probar, y hay que ver, y hay que gustar, y experimentar, y ver cómo va a funcionar, y si no funciona, pues mejor probar antes, y no verte involucrado en el compromiso. Y hay toda una extra, una zona extra que nosotros hemos creado y generado para probar, para experimentar, para ver cómo funciona la cosa. Pero el omatumadón, lo de unanimidad, hablamos del cuerpo, pero ahora hablemos de lo que es el proyecto del matrimonio. ¿El matrimonio tiene un proyecto o no tiene proyecto? ¿Y qué es un proyecto paralelo? El hombre tiene que realizarse y la mujer dice, y yo también. Y entonces se producen el paralelo de los objetivos como matrimonio. Y Dios dice, no. El matrimonio es omatumadón. Tiene que haber unanimidad. Y tiene que haber un objetivo común, un propósito común, un proyecto común por el que nos hemos unido, Dios nos ha bendecido y ha sellado esta unión para que le glorifiquemos a Dios. Y nuestra vida en común tiene que glorificar a Dios. Y Dios, a Dios le glorifica cuando damos testimonio de esa unanimidad entre el hombre y la mujer, que ya no somos dos, que somos una entidad, y que le glorificamos a Él con nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser. ¿Se entiende? ¿Está claro? Así que el concepto de Dios puede romper y chocar con los nuevos conceptos que se han ido generando de la familia. Los conceptos de la familia pueden variar, pero la palabra de Dios, Dios nos ha dicho en su palabra que Él no ha variado el concepto, que el principio del matrimonio es el mismo, lo fue con Adán y lo es con Antonio, es el mismo. La diferencia con Adán y con Antonio es que Adán fue el primer hombre y no tuvo padres. Y yo he tenido padres. Y yo he tenido que aprender a dejar padre y madre para unirme con Antonio. Dificultad que en algunos casos puede darse de hombres que no saben separar esos vínculos y anteponen al padre y a la madre por encima de su mujer. Y Dios dice, te estás equivocando. Porque ahora tú estás formando la entidad propia que tú eres como cabeza de familia, eres responsable. Y tu responsabilidad está sobre tu mujer y todo lo que viene tras ello. Así que Antonio, sin saber mucho, pero teniendo claro que la voluntad de Dios era que me casara con Antonia, me casé. Después fuimos descubriendo mutuamente las incapacidades que teníamos y tuvimos que aprender y sobreponernos a lo que teníamos por delante, y el proyecto es una vida en común, no son dos vidas paralelas. Uno cuando se casa tiene que renunciar a toda su individualidad, renunciar a la individualidad para hacer una vida en común. Y tiene la comunidad y en esa comunidad la unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? En la que vamos a unir los cuerpos, vamos a unir los corazones, el sentir, el calor del afecto, y lo vamos a desarrollar, lo vamos a alimentar. Esto no es una cuestión de un día en la vida. Si nosotros mismos sabemos lo que es cultivar algo, ¿no? ¿Cultiváis algún tipo de hortaliza, de flores? ¿Tenéis el macetero? ¿Qué hacéis con el macetero? ¿Lo compráis porque es bonito con la flor y después os olvidáis de la flor? ¡No! Cada día miras la flor y echas un poquito de agua y dices, parece que la tierra está un poquito demasiado húmeda. Hoy no le pongo agua, pero has estado pendiente de la flor. Y hasta hablas con las flores, ¿no? Y ¡qué guapa que eres! ¡Ey, qué bonita! Y a la mujer no le dices un cariño. Él es capaz de hablar con el perro, con el gato, con el pajarito, el canario, y decirle cosas cariñosas. ¿Y a tu mujer no le dices ningún cariño? ¿No le echas ningún piropo? Entonces, ¿esto de qué va? Parece que no hay aquí unidad. Simplemente te has casado pues porque te gustaba y mira, como parece que hay que casarse, pues te casas. No, eso no va de eso. Dios ha hecho el matrimonio para que sea una unidad unánime, para que haya un vínculo tan estrecho que es un misterio, pero es que funciona, es, y que lo tienes que alimentar día a día. Es decir, que cada día tienes que darte un abrazo, un beso, un cariño, decir algo a tu mujer y tu mujer decírtelo a ti. Y alimentar ese espíritu de unidad, de unanimidad, de ser uno. Porque si solamente lo quieres entender físicamente, te va a resultar difícil. O sea, vas a querer ver lo que al principio representé con Antonio. Que vamos con las espaldas pegadas y ya somos uno. ¿Y qué? Si lo que interesa es el interior, es el afecto. ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está la sensibilidad del querer y del amar? Está en el fuego interno y que tiene que tener expresión hacia afuera. Y de hecho, lo que representa el matrimonio es cuando Pablo llega a Efesios 5 y dice, una carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dice, y esto es un misterio, porque esto es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, cuando encontramos esos pasajes donde dice que Cristo habita en mí, yo digo, uy, no, es que no lo veo, es que, sí, sí, es el misterio del matrimonio. Que con Cristo estoy juntamente y que soy uno con Él, porque no es cuestión de lo físico, sino es de lo espiritual, es de lo moral, es de aquel afecto profundo que Dios ha mostrado derramando su espíritu, su vida en mi vida, misteriosamente. Yo no lo entiendo, es un misterio no se entiende. Pero un misterio lo vives. Yo vivo el matrimonio y vivo el afecto y vivo el cariño y vivo la intensidad. Y dice, oh, eso es el primer año. Bueno, el primero y el segundo. Y el tercero. Y Dios dice, hasta que la muerte nos separe. Y entre este hasta que la muerte nos separe, está el a pesar de que el primer año Antoñita me hizo una comida que yo dije, no. No dije eso. Está muy bueno, cariño. Y ella decía, ¿cómo puedes comerte eso? Bueno, porque lo has hecho tú, está muy bueno. A pesar de que aquella comida salió mal, era motivo para decir, esto es lo que sabes hacer, ¡fuera! Pero no. El afecto, el cariño, te mantiene ahí vinculado. Es esta unidad y aquí dentro pueden ocurrir cosas. Pero a pesar de, yo la amo. Y a pesar de, ella me ama. Y entonces, día tras día hemos sumado 41 años. A pesar de, hasta que la muerte nos separe. Este es el concepto de matrimonio que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es algo especial para unos y otros, no. No, no, es para todos. Y Dios lo sella con su bendición. Y Dios quiere que nuestro matrimonio en unanimidad sea útil. Sea útil. Y tiene utilidad. Y no simplemente una forma egoísta de ver la vida, sino una forma desprendida de usar la vida. Fijaros lo que ocurre en esto. Vamos a ver, puedes escribir aquí, aquí pon yo. Yo. Y aquí pon yo. Yo vivía encerrado en mi vida. Era yo. Y antes de casarme, era yo. Y todo giraba en torno a yo. Pero cuando... No voy a explicar todos los detalles. Vi... Abrí mis ojos y vi a tú. ¿Puedes poner aquí tú? Y Antonia, yo, vio a tú. Ambos dijimos, en nuestra vida del yo, dijimos, yo nunca me casaría con Antonia. Literal, yo nunca me casaría con Antonia. Y Antonia decía a su amiga más íntima, que estaba enamorada de mí, decía, ¿qué ves en Antonio? Pero ahora, Antonia, yo, ve a tú. Y la transformación que se produce cuando nos unimos en matrimonio, en este compromiso, es que ya no somos yo, porque de solteros vamos con el yo, ¿verdad? Yo, sueltas un poco, pero para mí, yo. Y Dios dice, cuando te casas, olvídate del yo. Ahora, cuando te casas, es tú. Yo. Tú, yo. Que el otro absorbe, toma al otro. Y el yo, que es primera persona, lo cede y lo deja en segunda persona. Y se convierte en tú, yo. Y esta es la vida del matrimonio. Tuyo. Tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Y entonces la prioridad es tú. Yo voy detrás, tú eres primero. Y Dios quiere que de esta manera Él use nuestra familia, nuestro matrimonio, como un testimonio de que Dios ha hecho bien las cosas. Dios ha establecido bien el orden del matrimonio. Y el orden del matrimonio es buscar el bien del otro, el hacer feliz a la otra persona, el tú y yo. Y de hecho, si pensamos en la relación que Cristo tiene con la Iglesia, es que Cristo no buscó lo suyo propio. No quiso agradarse a sí mismo. Fue sin agradarse a sí mismo. Fue sin buscar lo suyo propio. Fue sin reclamar los derechos que él tenía sobre sí mismo, sino que se enfocó en aquellos que le necesitaban, en aquellos que él amó y se dio a sí mismo por nosotros. Se ha dado él por ti y por mí. Él ha derramado su sangre por ti y por mí. Él ha renunciado a estar en el cielo de su gloria para descender a esta vida y derramarla en beneficio tuyo, porque Él ha pensado en ti y Él ha dicho: lo tuyo, busco el bien de lo tuyo, y Él quiere tu bien. Y cada uno de nosotros tendríamos que reconocer y aceptar el bien que Dios ha derramado para que produzca ese efecto de transformación en que ahora busco el bien del otro. En Romanos 15, cuando empieza en versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y claro, no, esto no tiene nada que ver con el matrimonio, ¿vale? No tiene nada que ver con el matrimonio. Tiene que ver con la convivencia del uno con el otro. ¿Quién es mi prójimo más cercano? Decidme, ¿quién es mi prójimo más cercano? Es Antonio. ¿Quién es tu prójimo más cercano? La persona con la que tienes más cerca, es decir, con la que pasas más tiempo, con la que está más cerca. ¿Quién es tu prójimo? Vamos a hablar de, no vamos a hablar de matrimonio, no vamos. ¿Quién es tu prójimo? En tu casa, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién está tan cerca de ti que pasas más tiempo con él? ¿Quién es tu prójimo?
La mujer.
¿Y qué tienes que hacerle a la mujer? Agradarla. Agradar. Agradar, hacer feliz, hacerle agradable la vida, hacer que la convivencia sea tan grata que no estés pensando a ver cuándo me puedo escapar. No. Cuanto más cerca, mejor. Y cuanto más tiempo, mejor. Y dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una sola voz, glorifiquéis a Dios. Y este principio se desarrolla en el matrimonio. Aquí en el matrimonio pasa, ponme el cuadro, por favor. En el matrimonio lo que tenemos es que desarrollar estos principios. Tienes al prójimo y a este es al que tienes que hacer feliz, al que tienes que agradar. No agradarte a ti mismo, sino agradar al prójimo. Y eso es lo que 1 Corintios 7, en los primeros versículos, está diciendo. os habéis casado, entonces tú no eres dueño de ti. Yo no soy yo, es tú. Y yo, la mujer, no soy yo, eres tú, es tú. Y entonces somos tuyos. El tuyo es lo que agrada al otro, porque no hay egoísmo, no está enfocado en sí mismo, sino que el tuyo siempre está enfocado en el otro. Y es haber cedido el pronombre personal, primera persona, la cede esta prioridad a la segunda. Y la segunda se convierte en primera para estar primero que la primera. Tuyo, tuyo. Los que estamos casados tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que pensar que nuestro enfoque es el otro. Y el propósito es hacerlo feliz. Yo no sé cómo estamos, hemos llegado aquí. Yo sé cómo yo he llegado aquí. Y mi propósito de hacer feliz a Antonia no ha cesado. Porque algunos pueden pensar, bueno, como ya llevas 40 años, estarás cansado. No. Porque hay proyecto de vida por delante. Mientras Dios nos conceda la vida, hay proyecto de vida y cada día es una oportunidad para hacernos felices mutuamente. Entonces, decide, si estás casado, decide hoy hacer feliz a la otra parte. Que es que hasta que me arde las narices, es que, en lugar de es que, hasta que, decide cambiarlo y poner, a pesar de, sigo amando. A pesar de, sigo haciendo feliz. A pesar de, voy a seguir viviendo para el otro. Y eso es lo que alimenta la vida del matrimonio. Si no, os vais a encontrar con frustración, matrimonios que han tenido sus conflictos y han decidido vivir paralelamente, y lo que les ha unido han sido los hijos, y la mujer se ha encerrado en el hijo, y el hombre ha dicho, bueno, pues, pero claro, después es que en algún momento los hijos se van. Los hijos no están. Y la excusa de mantener esa unidad desaparece. Y cuando están solos en la casa, son dos yos que prácticamente son desconocidos. Y eso es muy triste. Porque el proyecto que Dios tiene es que lleguemos a la ancianidad con la bendición. Dios te bendice con hijos, la bendición de tener hijos, de tener nietos, de tener personas a tu alrededor. Las cosas van y vienen, pero las personas no. Y es en un ambiente adecuado donde las personas tienen que crecer y cultivarse. Para que la reproducción de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, pues haya una generación que siga y sea la siguiente generación. Y si Dios lo permite y te concede el tener descendencia, pues que tu objetivo sea una proyección de lo que a Dios le agrada. porque de lo contrario llegarás a la ancianidad y dirás, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué ha sido de mi vida? Y antes de que llegues ahí, yo quiero darte un shock. Lo que llevan los desfibriladores, ¿qué es lo que producen? Quiero ponerte un poco de corriente. Para que despiertes, para que reacciones, para que te des cuenta de que todo no es exactamente como la sociedad lo está pintando, porque la sociedad lo va variando lentamente hasta el punto que hay una gran confusión, y a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y entonces nosotros con la palabra de Dios tenemos que establecer lo que es bueno, lo que Dios dice que es bueno. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y lo que es bueno es este principio de matrimonio. Si tú eres soltero, tienes que tener en vista que tú quieres casarte en estas condiciones, en este proyecto de vida. Otro proyecto de vida no te va a servir. Este es el proyecto que tiene futuro para con Dios. Quizá para la sociedad está caduco, pero para Dios, Dios lo va a bendecir. Y si estás casado, pues reacciona, despierta y enfócate correctamente. Y el enfoque es buscar el bien del otro. Vamos a leer en Efesios 5 y terminaremos. Vamos a leer del 5:21. Empieza con una palabra un poco que hoy no nos gusta mucho, pero bueno, vamos a leerla. Someteos. Someteos. ¿Qué es someterse? Someterse. Someterse es ponerse bajo. Es decidir que hay una autoridad que está por encima de la mía. Y entonces yo decido voluntariamente someterme. ¿Y a quién me someto? Me someto en el temor de Dios. Y ahora seguimos. Porque la sección que viene ahora es una sección de estar bajo autoridad, de estar bajo sometimiento y de ordenar, tener ordenado bien las partes. Y entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Esto lo entendemos? ¿Se entiende suficiente? Pero es que esto es una carga muy pesada. Y además, no está muy definida la cosa.
Sobran las heces.
Sobran las heces. Muy bueno. Sí, señor, sobran las heces. Pero están las heces.
Y las S's están relacionadas con sometimiento, sujetas y señor. Y las casadas, las mujeres, tienen cabeza, que son los maridos, y deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Así que si tú eres una mujer casada y haces alarde de cuánto amas al Señor y cuán sujeta estás al Señor, y se te llena la boca, Señor, Dios dice que como estás sujeta al Señor, el deber es al marido. Claro, los parámetros, la escala de valores, si fuera que nosotros la establecemos, la cambiaríamos. Diríamos que en lugar del 1 es el 5 y ya lo cambiamos. Pero es que es Dios el que pone la escala de valores. Y es Dios el que ha creado la institución del santo matrimonio. Y es Dios el que ha concebido la forma en que funciona la familia. Y es Dios el que ha puesto el sistema nervioso en mi cuerpo. Y Él sabe cómo funciono yo nerviosamente. Y cómo funciona la mujer en sus células. Y que somos diferentes. Y entonces ahora pasamos al siguiente, al 23, dice, da la explicación, ¿verdad? El marido es cabeza de la mujer. Vale. Leer tantos comentarios como queráis. Desarrollar vuestra propia filosofía y definición de las cosas. Pero esto es inquebrantable. Y esto es la palabra de Dios. Y Dios dice que el marido es cabeza de la mujer. Hay un orden establecido por Dios. Y aunque el diablo y la sociedad quieran ir en contra de, no se puede ir en contra de este principio. Y el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. En la iglesia nosotros estamos sometidos al Señor. Aleluya. Pero en casa, cara, tanto monta tanto, ella como yo como ella. Y entonces ahí está, hirviendo la olla y venga. Pues vamos a dejar esos humos y vamos a ponernos en el orden bíblico, donde la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahora introduce lo misterioso y dice, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Nosotros queremos que Él sea nuestro salvador y Él dice, y yo quiero que seáis mi cuerpo. Y nosotros hacemos alarde de que el Señor me ha salvado. Sí, te ha salvado. Pues ahora te ha salvado y te ha hecho su cuerpo. Propiedad suya. El tuyo. ¿Ha hecho? Te ha absorbido y te ha hecho tuyo. Tuyo, Señor. Tuyo, Señor. Y cuando decimos Señor, tuyo, Él está diciendo, sí, eres mío. Eres mi cuerpo. ¿Para qué? Pues pasa, vamos a ir rápido. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Es
que lo de la Iglesia y de Cristo nos gusta, es entusiasmante, es una maravilla. Pero claro, ahora hace unos cambios que... chocantes. Porque dice, así también, es decir, de la misma manera que la Iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en aquello que están de acuerdo. ¿Eh? No. Lo siento. En todo. Y eso incluye todo. Vamos a pasar al 25. Porque ahora entramos nosotros. Ay, ay, ay. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si yo ya le dije que la amaba. El día que me casé ya le dije que la amaba. Ya, suficiente, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos gusta que Cristo nos ame? ¿No nos gusta que cuando leemos podamos percibir el amor de Cristo cada día? Cada día experimentar su cercanía, su presencia, su ardor, el anhelo de su corazón por mí. Él me amó y dio su vida por mí. Cada día que se recuerda, esto es fresco, esto es nuevo. Dice, pues como Cristo amó a la Iglesia, y como Cristo amó a la Iglesia, se entregó por ella. Pero hay mujeres que no permiten que Él se entregue por ellas. Pero bueno, vamos a ser honestos. ¿A cuántas mujeres casadas nos gustaría experimentar que Él se entrega por vosotras? ¿Eh? Que cuando tú llegas a casa, ella lo deja todo por hacer. Piensa en esta escena. Lo deja todo por hacer para que en cuanto ella nota que tu llave está haciendo en la puerta y se abre la puerta y ya está. ¡Que viene mi amado! La puerta y un abrazo y ¡ay, cariño! ¡Ya estás en casa! Bueno. ¿O no os gustaría? Y yo lo he experimentado, o sea, y es un deleite ver que llegas a casa y tu mujer viene a abrazarte y está contenta de que estés en casa. Esto es lo propio. Se entregó a sí mismo por ella, porque ha salido a trabajar, ha salido a hacer las cosas y ahora viene a casa. Y el 26... dice que Cristo la santifica, la purifica, la lava con el agua por la palabra, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio. Es un misterio grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y si funcionáramos así, esta es la pastilla que Dios quiere darte hoy para hacer que tu familia, tu matrimonio, se vivifique y entre en la unanimidad. Lo fácil que a nosotros nos gustaría sería que el médico dijera: tómate una pastilla cada día, no más, no más, una cada día. Y entonces nosotros iríamos, y obedientes y fieles, para que funcione. Estaríamos dispuestos a tomarnos la pastilla, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice en su palabra, porque la pastilla que Dios quiere que tomemos es la que hemos estado considerando en Efesios. Así que ánimo, hermanos, porque Dios tiene propósito con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, y los quiere usar para su gloria.